Liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación. Con Daniel Colombo.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo y Motivación, este podcast que hacemos junto al equipo de WeTalker y que escuchás a través de esta plataforma. Te invito a suscribirte aquí, donde me estás escuchando, para que te notifiquemos de los nuevos episodios que vamos subiendo cada mes. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con el espíritu de éxito nuestro? La espiritualidad con el espíritu de éxito. Y cuando digo espiritualidad, no estoy hablando de religión, que es una confusión muy frecuente. Ser espiritual es estar conectado con nosotros y estar conectados también con el macrocosmos, podríamos llamarle, todo lo que nos rodea, todas las personas con las que nos rodeamos en la vida, tenemos influencia, tenemos un impacto directo con cada una de nuestras acciones. Y tener una espiritualidad o desarrollar una vida espiritual es ni más ni menos que confiar en las fuerzas enormes que tiene el universo, el cosmos y este planeta Tierra donde estamos viviendo, más allá de las circunstancias personales por las que atraviese cada uno, y saber que tenemos adentro una caja de herramientas que se llama ser, el ser de la persona que sale a flote cada vez que nosotros queremos para expandirnos, para encontrar soluciones y demás. Y hoy quiero conversar y acercarte a esta charla que para mí fue muy nutritiva con un empresario que se hizo desde cero. Una persona que trabajó muchísimos años en un banco en Perú, su país natal, donde vive, y hubo un momento, una situación de su vida que marcó un momento wow, un momento de antes y después en su vida para empezar a forjar su espíritu de éxito. Y uno de los caminos de ese éxito, no solamente material, sino también en relaciones, en salud, en vínculos, en mentores que lo fueron apoyando en su camino, es justamente el tema de la conexión con su ser interno, con la espiritualidad. Hoy quiero que conozcas a Jorge Loza Díaz. Él es uno de los empresarios peruanos más exitosos al momento que estamos grabando esto, que es mitad del año 2023. Y él hizo un gran cambio interno, un cambio de mentalidad. Y eso lo ha llevado a ser fundador de empresas enormes en Perú como Ciudápolis, que es como una franquicia inmobiliaria peruana y que está en otros países. También Wake Up, que es el evento más importante sobre liderazgos y negocio en Perú. Y ha escrito un libro que se llama Espiritualidad para la vida y los negocios. Es licenciado en educación, tiene estudios de ciencias económicas, contables y finanzas corporativas. Y ahora está un poco alejado de eso porque está más dedicado a una fundación de acercar recursos y desarrollar esta mentalidad en personas que lo necesiten. Sus mentores son John Maxwell y Tony Robbins, dos también de mis mentores. De ahí que esta charla es especialmente rica para mí y ojalá sea nutritiva también para vos. Jorge, bienvenido. Gracias por esta oportunidad y por tu tiempo.
¿Cómo estás, Daniel? Gracias. Bueno, honrado de estar aquí contigo y sobre todo pues de poder compartir nuestras experiencias que básicamente buscan, como siempre digo, desde ese wake up, despertar conciencia en todos los frentes, en donde gracias a el poder emprender, el poder generar ideas de negocios, pues hemos podido caminar un poco más en ese reto y aprendizaje que al final termina devolviéndose a las personas, que es nuestro principal motivo de servicio a los demás.
Gracias, Jorge. ¿Cómo fue tu comienzo emprendedor?
Bueno, yo he hecho múltiples tareas. Yo trabajo desde muy joven y estando en ese camino de encontrar de alguna forma cierta economía para mí y para mi familia, empecé a buscar diversas fuentes de ingreso. He hecho muchos emprendimientos a nivel de, por ejemplo, uno de mis primeros emprendimientos fue el encontrar en la industria vehicular, el comprar 3 autos y empezar a alquilarlos para rentar a empresas. He hecho algunos otros emprendimientos en redes de mercadeo al inicio, hace muchos años atrás, lo cual considero que es una valiosa experiencia porque uno aprende mucho allí de mentores y aprende de cómo vender productos a minoristas y distribuidores pequeños. Y otros emprendimientos que he tenido, pues como la comercialización de productos naturales de manera digital, y luego he ido incursionando poco a poco a través de algunas fuentes de información interesantes que he ido encontrando en los libros, en los mentores, en los audios y en los podcasts, pues diferentes fuentes de ingreso que me han llevado ahora pues, a ser el empresario que actualmente soy, pero pues a una ruta de prueba y error, y creo que es de alguna forma cómo es que el emprendimiento empieza a formar ese carácter que para nosotros de alguna forma que ya tenemos algunos años en esa ruta de aprendizaje, pues ahora de alguna manera tenemos cierta libertad que gracias al esfuerzo y gracias a la voluntad de poder seguir cosechando cierto éxito, porque considero que estoy en aprendizaje constante, pues ahora de alguna forma puedo devolver también esa bendición a mi familia y a los demás. Así que el emprendimiento para mí ha sido maravillosamente una libertad que conseguí gracias al poder de alguna forma hace más de 15, 20 años atrás empezar a mirar en libros que inicialmente uno compraba y en poder ver videos de algunas habilidades en el YouTube, que eran las primeras plataformas que hace muchos años teníamos acceso a los emprendedores, poder de alguna forma replicar cierto éxito de algunas personas que ya estaban haciendo cambios importantes en el mundo. Y es así como de alguna forma me he aventurado a poco ir escalando estos emprendimientos. Y bueno, ahí vamos un poco diagramando cómo es que ha sido mi ruta de cambio y ese mindset que es tan importante para los emprendedores y empresarios actuales.
Sí, tal cual. Sabes que me identifico mucho contigo porque empecé a trabajar a los 8 años y desde ahí no he parado. Tengo 61 en el momento de grabar esta entrevista y siempre descubrí esta pasión por emprender. Ya cuando tenía 8 años le vendía entradas a mis amigos para que vengan en mi pequeño pueblo cerca de una ciudad conocida en Argentina que se llama Mar del Plata. Y ahí empecé a ligarme con la radio del pueblo también y de ahí en adelante fue desarrollándose toda la carrera. Cuando mucha gente piensa el tema de la mentalidad, lo asocian como con algo medio raro, esotérico y demás. Y para mí coincido con Jorge, que es la parte fundamental. ¿Cómo era Jorge antes de este descubrir de su mentalidad y cómo se considera que está en aprendizaje actualmente?
Bueno, lo que normalmente le pasa a la mayor cantidad de gente en el planeta, que esa es la estadística que hay, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos mentores sobre educación financiera, es que normalmente estamos acostumbrados a seguir modelos y patrones que hemos heredado a veces de nuestro círculo familiar, nuestros padres, nuestros jefes, profesores, amigos. Y una de las cosas que yo empecé a encontrar cuando empecé a cuestionar, que es importante hacerlo, en algún momento de mi vida empecé a cuestionar los sistemas, empecé a cuestionar inicialmente el por qué constantemente, por más que uno se esforzaba, Daniel, uno siempre estaba con deudas, no tenía ahorros, tenía hipotecas, tarjetas de crédito, pagando incansablemente todos los meses. Y uno por más que se esforzaba y por más que trabajaba, no salía de ese círculo vicioso, de ese gran bucle que está encerrada la mayoría de la gente en el planeta. Llego más o menos a una edad en donde ya yo tenía mi primer hijo, más o menos a los 27, 28 años de edad, mi hijo estaba pequeño. Y una de las cosas que me acuerdo perfectamente en donde se genera ese quiebre de mentalidad es que en el trabajo a mí se me había hecho natural que me den una semana de vacaciones al año. Para mí eso era algo natural. No sé cómo lo manejarán en otros países, pero realmente uno se había puesto la camiseta a tal punto que había dejado de lado las cosas realmente importantes que son la familia, el tiempo de calidad con los hijos, con la esposa, con tu propio ser, que es básicamente donde generas ese equilibrio y ese balance de que tanto se habla en la actualidad. Y es así como que de alguna forma tuve la particularidad de que me dieron 8 días de vacaciones en mi empresa ese año y coincidentemente el último día de vacaciones coincidió con la actuación del Día del Padre en el colegio de mi menor hijo. Yo dije, bueno, el último día de vacaciones coincide con la actuación del colegio, y me hice una pregunta: ¿hace cuántos años que no voy a la actuación del Día del Padre de mi hijo en el colegio? Increíblemente eran más o menos unos 7 o 8 años. Entonces me empecé a dar cuenta que había, el tiempo se pasaba y que yo realmente no estaba logrando cosas tan importantes como la calidad de vida. Decidí ir al colegio de mi hijo. Increíblemente llego al colegio y no sabía en qué salón estaba, no sabía dónde estudiaba. Llego al salón y yo, más lejos de encontrar una reunión en donde estaban agasajando a los papás, increíblemente de 35 o 40 alumnos en ese salón, mi hijo me ve, se acerca, me saluda, me da un beso, y éramos dos padres de familia que habíamos asistido a la actuación del colegio del salón de mi hijo. Uno de ellos era el abuelito de uno de los niños, o sea, yo era el único padre de familia que realmente estaba en ese espacio. Y estaba allí, Daniel, porque coincidió con un día de vacaciones que me dieron en el trabajo. Cuando los niños terminan la actuación en el salón, muy pequeña, porque realmente a los padres de familia no le hacen tanta pompa como el Día de la Madre, eso es verdad, en todos los países del mundo, salgo del colegio mirando al cielo y digo, realmente me comprometo con mi progreso personal de no permitir nunca más perderme un espacio como este en la vida de mi hijo. Mi hijo ya se estaba haciendo un poco más grande, ya estaba pasando de ser un niño a un adolescente. Y es ahí como de alguna forma se genera ese primer quiebre en la mentalidad. Y desde ese momento empecé a cuestionar y empecé a buscar fuentes de ingreso para liberarme económicamente. Y bueno, el resto es parte de una historia increíble que obviamente tengo la suerte de contar.
Es fabuloso, Jorge. Y ¿vos coincidís con esa afirmación de que cuando se quiere, se puede? ¿Es tan habitual en América Latina de escuchar siempre el que quiere puede?
Bueno, el que quiere puede es realmente una frase muy, muy sencilla de decir. Lo difícil de esto es que el que quiere puede, sí, pero tiene que comprometerse con el resultado. Y es allí donde la mayoría de personas no está dispuesta a pagar el precio que significa dejar amigos, dejar fiestas, dejar malos hábitos, dejar zonas de confort, dejar el empleo seguro, que es una de las cosas que también en algún momento nos toca hacer a los emprendedores, dejar de lado cosas que no te suman e integrar cosas que te suman positivamente. Pero creo que más que todo la gente no lo hace de una manera consciente, sino que creo que lo hacemos de una forma inconsciente, que es porque desconocemos cierta información. Yo era un tipo, Daniel, que hace 20 años era incapaz de, por ejemplo, ir a comer a un buen restaurante porque tenía el concepto de que el dinero, en lugar de gastármelo en un buen restaurante, me iba a faltar en el futuro para alguna cosa. Vivía con patrones de escasez limitantes, pero no eran unos patrones que realmente no tengan sentido común. Tenían sentido común, pero en mi proceso de formación, desconociendo información de otras personas que vivían en riqueza y abundancia. ¿Y cómo es el integrar patrones de riqueza y abundancia y eliminar patrones de escasez, como el pensar que el dinero es algo que no está hecho para todos, o como el pensar que, por ejemplo, no podemos vivir de ingresos pasivos, o como el pensar, por ejemplo, que hay muy poca gente en el mundo que pueda lograr una empresa que te dé libertad de tiempo, dinero para vivir con tu familia y ser exitoso en el amor y en las relaciones? O sea, no tenemos por qué pensar todo el tiempo que no podemos tener salud, riqueza y amor. O sea, no podemos por qué tener que pensar todo el tiempo que tenemos salud pero no riqueza, o tenemos amor pero no economía. ¿Podemos tener las tres? Claro que podemos. Solamente la diferencia está en que algunos asumen el precio y otros no lo quieren pagar por la zona de confort.
Bueno, esto que cuenta siempre nuestro común maestro y mentor John Maxwell, que mucha gente se le acerca y le dice, John, quiero ser como tú. Entonces John le dice, bueno, tiene que estar 25 años haciendo esto para adquirir cierta maestría, ¿verdad? Y lo dice sonriendo y con mucha humildad, pero en realidad el camino del éxito, lo que cualquiera pueda llamar éxito a su medida para cada uno, no es un éxito microondas, no es algo que metes en el microondas y lo sacás. Es algo que se trabaja cada día y que empieza en el patrón de la mentalidad, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención porque mi primer sueldo en Buenos Aires, que cobré, lo fui a devolver porque me pareció mucho dinero. Y ese era el patrón de creencia que yo tenía respecto al dinero.
Mira, qué increíble.
Lo fui a devolver al contador y le dije, me parece que se equivocaron acá porque me han pagado mucho dinero. Yo estuve muchos años en el negocio de la televisión y iba a Perú, de hecho, a vender películas para los canales de televisión. No existía el cable en esa época. Y fui a devolver el sueldo. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos conscientemente este proceso de mentalidad, que ahora le vamos a preguntar a Jorge por dónde empezó, si además de la lectura de libros, escuchar materiales o videos en esa época que no había streaming como tenemos hoy, es algo que también tenemos que ponerlo dentro de nuestras prioridades. Si no lo hacemos prioridad, probablemente nada va a pasar en la transformación que quisiéramos en tu vida. ¿Qué pensás de esto, Jorge? ¿Cómo fueron esos primeros pasos tuyos desde ese wow, me di cuenta de esto a partir de ese acto escolar de tu hijo en el colegio y de ahí en adelante? ¿Cómo fue la transformación de tu mente?
La transformación o el wake up, despertar de conciencia, surge gracias a ese primer episodio que acabo de contar, pero también a la suma de una experiencia que a continuación sucede en el empleo donde yo estaba. Mira que, Daniel, yo he trabajado en el mundo corporativo para diferentes empresas transnacionales de prestigio y son empresas que obviamente están en diferentes países, son empresas en donde están catalogadas por el Best Place to Work, empresas número uno para trabajar en el mundo, en Latinoamérica, y tenía una carrera profesional en despliegue. O sea, podía llegar a lograr profesionalmente muchas cosas. Y cuando ya más o menos había tenido este episodio, me doy cuenta de que en el trabajo donde yo estaba, llega un momento en donde tenían la cultura organizacional de premiar a las personas con más tiempo en el empleo. Y juntaban más o menos a los 1.200 empleados en un auditorio que la empresa tenía, sacaban a la persona que más años tenía y más o menos salían entre dos personas cumpliendo 30 años de labores en la empresa. Mira, toda una vida. Los premiaban, los saludaban, le daban un reloj personalizado, un sueldo adelantado, un almuercito y gracias. Y eso era todo. Pero resulta que una de esas personas era una compañera de mi área donde yo trabajaba. Y increíblemente nos fuimos con ella a celebrar sus 30 años en el banco. Yo trabajaba en un banco, fue mi último empleo. Pero increíblemente después de poco tiempo, después de pocos días, nos dimos cuenta que no llegó más. Y fue porque simplemente el banco le dijo, mira, ya tienes 30 años aquí, eres un número en la lista. Las empresas no se preocupan por generar empresarios, se preocupan por simplemente mantener un número, una estadística y un resultado. Y le dijeron, gracias, hasta aquí nomás, toma tu cheque y tú ve qué haces. Y esa es la realidad de muchas empresas en el mundo. Cuando yo vi eso, realmente dije, yo no quiero ser un número en la estadística de ese tipo. Y es ahí donde de alguna forma yo empiezo a decir, debe haber algo para mí. Yo no creo realmente que si la vida es un regalo y que si somos creadores de nuestra propia realidad, yo no creo que este sea mi mundo. Yo no creo que el ser profesor y contador sea solamente para meter números todo el día, más de 10, 12 horas al día, feriados, domingos, sin vacaciones, sin dinero, sin ahorro. Yo no creo que esto sea la vida. Realmente debe haber algo más para mí. Debo buscar algo que el resto de personas está haciendo. Y es ahí donde yo decido tomar una decisión. Me comprometí con mi progreso personal y dije, yo ya probé mucho de esto, no me funciona, no me lleva a donde quiero estar, vamos a probar lo otro. Y es ahí donde empiezo a tener una disciplina. Videos, podcasts, audios, libros, videos, podcasts, audios, libros, todos los días. Empecé a integrar, me acuerdo que me ponía los audífonos con el teléfono, iba trabajando y iba limpiando mi mente todos los días, por meses, iba escuchando a un Jim Rohn, el mentor de Tony Robbins, iba escuchando a Tony, escuchaba a John, escuchaba a empresarios de prestigio, aprendí habilidades, qué hacían, a qué hora se levantaban, cómo se alimentaban, qué leían, con quiénes paraban, cómo invertían, cuánto invertían en ellos. Y yo iba tomando notas, iba apuntando cosas y llegaba a mi casa y leía. Me había involucrado con mi desarrollo personal. Y es así como en algún momento me di cuenta de que más valioso era estando afuera que estando dentro de un espacio, un escritorio. Y es así como de alguna forma empiezo a cambiar mi mindset. Y uno de mis primeros mentores, que de alguna forma me ayudó a liberarme económicamente, pues fue Robert Kiyosaki con su educación financiera, Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante del Flujo del Dinero, El Negocio del Siglo XXI, Niño Rico, Niño Listo, y una serie de libros que él sacó, que yo me leía todos sus libros, y es ahí donde yo empecé a aprender cómo hacer bienes raíces, empíricamente. Mientras mantenía mi trabajo, iba construyendo mi negocio. Y ese es un primer aprendizaje. Lo primero que tienes que hacer es, si has estado 20 años en el sistema educativo, ojo, la educación es liberadora, es lo maravilloso que te puede pasar, lo más digno es que tú te eduques y seas un alumno eterno, pero el sistema educativo es el que está incoherentemente usando una estrategia que se ha vuelto comercial y que obviamente nos lleva a simplemente a no cumplir los objetivos que deberíamos cumplir. Increíblemente nos forman para el futuro, pero nos educan con información de hace 70 años del pasado, y eso es incoherente. Y te lo dice alguien que es educador, yo soy profesor y soy contador, entonces sé de lo que estoy hablando. Y es por eso que de alguna forma en algún momento no ejercí educación. Mis padres fueron educadores toda la vida, mis hermanos igual y mi familia igual, pero yo tuve otro rumbo gracias a que me di cuenta de alguna forma, es que si yo quería lograr las cosas más rápido, tenía que direccionar mi mente por otro lado. Y eso es lo que de alguna forma hizo el cambio en mí. Empecé a educarme, pero la mejor forma que yo encontré de hackear ese mindset de escasez de tantos años, pues era simplemente mostrándole sustento a mi mente de que yo podía lograr cosas. Y es así como mis primeras operaciones de compra-venta de departamentos las hice con el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Seguí la fórmula de Robert, la copié, la apliqué para mi cultura peruana, que es donde yo radico actualmente, y simplemente me salió bien. Y es así como de alguna forma cuento en uno de mis videos, que obviamente está en mis redes sociales, cómo es que yo en una sola operación hice lo mismo que hubiera hecho en 40 años de trabajo y esfuerzo. Y es así como de alguna forma mi mente se estira, el termostato crece, la mente crece, y yo digo, estoy en el negocio más rentable y más seguro del mundo, que es las bienes raíces. Y ahí empezó todo esto.
Muchas personas piensan que para emprender o para encarar su empresa hace falta tener muchísimo dinero. Yo debo confesar que todo lo emprendí sin dinero, pero sí con mucho esfuerzo, ¿sí? Mucho esfuerzo, muchas horas, mucha dedicación, estudio, análisis y demás. Por supuesto que hay negocios que hay que necesitar tener una base de dinero, pero no es necesario tener mucho dinero para poder emprender. Hay que tener como otros componentes, ¿no? Como lo que estás diciendo. ¿Coincidís con eso?
Sí, porque el apalancamiento es la mejor forma de poder generar ingresos sin tu poner capital. Pero hay que estudiarlo, hay que aplicarlo y hay que saber hacerlo. Obviamente, a algunos no les va bien al inicio, a otros les va bien. Yo tuve la bendición de que yo hice la tarea bien y me salió bien, pero yo no sé si obviamente a todos les vaya bien o no. Hay diversos indicadores de éxito que de alguna forma se conjugan en un momento idóneo, y esos son los que dan resultado. Pero también te puedo decir de que esta operación no la hice una vez. Yo la aprendí a Robert, él decía en los libros, si algo te funciona, solo repítelo, repítelo, repítelo. Y estuve en ese momentum de economía, pues por 3 o 4 años haciendo este mismo ejercicio, hasta que luego decido ir al siguiente nivel, y es así como de alguna forma se va creando ciudad. Pues es una historia muy interesante, porque me di cuenta de que si Jorge Loza había podido tener ese éxito vendiendo las propiedades con apalancamiento, sin dinero mío, con dinero del banco, de tarjetas de crédito, usando la educación financiera de Robert, y dije, ¿qué pasaría si yo logro enseñarle esto a 20 personas? ¿Cómo vender y cómo vender propiedades y generar ingresos? Jorge Loza se duplica en 20. Y ese es el segundo hábito de la educación financiera, la duplicación de la información. Y es ahí donde yo empiezo a entrenar gente, Daniel, empiezo a formar el equipo de comercial, mi primer equipo comercial, y es ahí donde arranca Ciudápolis. Pero luego viene la otra parte, que no solamente la venta, la educación financiera, empiezas a aplicar algo que se llama liderazgo, que tú y yo lo conocemos muy bien, y no encontré mejor mentor que John Maxwell para leer las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que fue su libro más vendido, creo que es uno de los libros más vendidos de él. Y es ahí donde yo encuentro esa información de cómo delegar, cómo generar liderazgo en los equipos. Liderazgo es influencia, servicio, inspirar con el ejemplo. Y mi modelo de negocio de bienes raíces actualmente en la franquicia, que está en varios países, se sostiene por varios años con los principios de liderazgo que él aprendía a John Maxwell.
Excelente. Bueno, ya que lo mencionamos a John Maxwell, va a estar próximamente en Perú. Esto va a estar saliendo en septiembre. Entonces, ¿el evento es en la última semana de septiembre?
Sí, el evento va a ser el 29 y 30 de septiembre con John Maxwell aquí en Lima, Perú. Regresa de un paso rápido que tuvo hace muchísimos años aquí en Lima. Y hemos tenido la suerte de que acepte estar con nosotros en el Wake Up Conference, que es un evento que venimos haciendo desde hace 3 años ya, en un evento de liderazgo, negocios, marketing, ventas, en donde vamos a estar hablando con otros speakers también, si me permites mencionarlo.
Sí, claro,
por supuesto. John Maxwell va a estar en Perú, va a estar hablando de liderazgo junto con Ismael Cala, que es un amigo mío.
Ismael estuvo acá también.
Escritor. Teller, qué interesante. Ismael es un tipo increíble, 1000 puntos, y la verdad que nos hemos hecho muy buenos amigos. Y John y Ismael obviamente se conocen, y John es mentor de Ismael. Y cuando Ismael Cala me entrevista en Miami el año pasado, hace algunos meses atrás, coincidimos y le cuento, y me dice: yo quiero estar en Perú con John, porque donde John va yo estoy, porque es mi mentor, y qué bueno que tú también seas alumno de John, y yo quiero estar ahí. Bueno, y Ismael va a estar con nosotros. Y decíamos, John va a hablar de liderazgo, Ismael va a hablar de cómo generar un crecimiento y desarrollo personal de un líder bambú, yo voy a hablar de espiritualidad para la vida y los negocios. Nos falta algo, nos falta el tema de ventas marketing. ¿Quién es la número uno en Latinoamérica? Bueno, Vilma Núñez, y Vilma y Ismael se conocen, son socios, y Vilma, sí, sí, y yo también nos conocemos aquí, ha estado en Perú con nosotros ya antes, y dijimos, bueno, Vilma, con Vilma tenemos que hacer el evento, y somos 4 speakers, en donde Excelente. Vamos a estar buscando un evento increíble, un evento internacional de primera línea.
Qué fantástico, Jorge. Bueno, Vilma también estuvo con nosotros acá conversando, y así que somos todos de la familia, digamos. Sí, y todo esto que vamos aprendiendo lo queremos compartir con ustedes. Por eso estamos hoy conversando con Jorge Loza. Jorge, cuando te propones empezar este negocio y instruir a otras 20 personas para que lo lleven adelante, y así se va formando Ciudápolis, ¿sí? ¿Te imaginaste lo grande que puede ser?
No, porque al principio tuve un gran reto. Yo estaba en formación, estaba en mi proceso, en mi ley del proceso, y ¿qué pasaba? Que yo, por el ímpetu de emprender, yo empecé a entrenar a estas personas. Los entrenaba en venta, los entrenaba en técnicas de cómo colocar las propiedades, horas y horas, todos los días, dale, 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 como líder que quería ser. Pero increíblemente pasaban 2 semanas y se iban. Y luego cogí otro grupo de 30 personas nuevamente, y el mismo ejercicio, la misma dinámica, pasaban 2, 3 semanas y se iban. Y yo no entendía por qué, Daniel, se iba la gente. O sea, les estaba dando una oportunidad de trabajo, les estaba dando una manera de generar ingresos, los estaba entrenando y enseñándoles lo que yo sabía, pero yo no entendía por qué se iban. Y yo me di cuenta que había un factor determinante en la delegación de equipos y en liderazgo, que tiene que ver justamente con tu ley del tope, que es lo que habla yo. Mi tope estaba haciendo de que yo no tenga los resultados que yo quería. Entonces, automáticamente dije, yo tengo que volverme bueno en liderazgo y en conectar personas. Y es así como nuevamente reconecto con la información de John. Increíblemente eso cambió mi seguridad, cambió mi postura, empecé a dirigir de una manera más eficiente. Increíblemente lo que pasó es que esa información, al cambiar mi mentalidad, empezó a reflejarse en mi posición como líder. Y entonces yo ya no era una persona que buscaba gente, sino la gente empezó a venir a trabajar conmigo. Porque había algo que de alguna forma siempre se respeta entre los líderes. Los líderes siguen líderes. Los líderes siguen líderes. Entonces, de alguna forma encontraron en mí una persona que estaba empezando a crecer con su empresa, con su emprendimiento, con algo innovador que no existía en Perú, y de alguna forma empezamos a atraer buen talento, que era la forma que encontramos de expandir y escalar la empresa más rápido. Los equipos, de alguna forma, se forman en ventas, en marketing, pero necesitábamos obviamente equipos con líderes profesionales de buen prestigio. Y la única manera que encontramos fue el liderazgo. Y a través del liderazgo es que Ciudápolis actualmente es una franquicia inmobiliaria con más de 60 franquicias en diferentes ciudades de Perú. Y actualmente tenemos presencia en Colombia, en Bolivia, en Japón y en Holanda. Próximamente, no lo sé si México, Estados Unidos, pero estamos en plena expansión. y eso es lo que de alguna forma es el reflejo del esfuerzo constante de intenta, fracasa, supera y mejora.
Ah, excelente, excelente. Bueno, ven, el camino no es lineal siempre, ¿sí? Siempre tenemos algo como para seguir aprendiendo y evolucionando en lo que podemos llamar transformación, que no es lo mismo que un cambio. Un cambio por ahí es reemplazar una cosa por otra, mejorar algo, pero una transformación es un giro de 180 grados como el que viene haciendo Jorge y con él todo el equipo que lo acompaña en su desarrollo. Si tuvieras que marcar algunas claves breves de liderazgo o de autoliderazgo para las personas que quieran dar ese paso al frente, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que el liderazgo es muy importante en las organizaciones actualmente. Creo que la gente no ha terminado de entender, al menos los empresarios de empresas que quieren de alguna forma escalar sus negocios, no han terminado de entender que el liderazgo abarca muchos frentes y no son todos. Está presente en absolutamente casi todo lo que tú me menciones. Pero una de las cosas que de alguna forma creo que también me ayudaron, aparte del crecimiento y el desarrollo personal, fue que yo me venía también formando, Daniel, en espiritualidad. O sea, yo me he entrenado, me he autoentrenado con conceptos de espiritualidad para la vida, espiritualidad en muchos sentidos también, y dominaba esa parte, pero tenía un catalizador que era que de alguna forma no había encontrado la industria en donde poner en práctica estos conocimientos. Y es ahí una recomendación que yo le quiero dar a las personas que se están conectando a este podcast y a esta transmisión, porque la gente no entiende que a veces la industria es importante, porque tienes dos caminos. El camino tradicional es meterle mucho esfuerzo y enfoque a algo y estar ahí 15, 20 o 30 años, o de repente conseguir los mismos resultados pero en menos tiempo. Esa es la ley del mínimo esfuerzo. No quiere decir que no trabajes, quiere decir que hagas un trabajo inteligente. Es ahí donde los sistemas ayudan muchísimo, pero hay algo que yo también identifiqué, que son tres cosas que la gente normalmente carece en el mundo. La gente persigue el dinero toda su vida. La gente no tiene tiempo para ellos. Y lo tercero, no tiene crecimiento personal. Y quiere decir que tú puedes tener dinero y tiempo, pero si no fomentas el crecimiento y el desarrollo de dentro hacia afuera, si solamente consigues tiempo y dinero, va a llegar un momento en donde te vas a sentir vacío y no vas a tener un propósito. No vas a tener las ganas de ayudar a alguien porque no conoces cómo funcionan las leyes universales de riqueza y abundancia. Y cuando yo integré la parte espiritual, que ya la tenía, luego integré liderazgo, crecimiento personal, y adicionalmente a eso empecé a tener riqueza económica y en varios frentes, me di cuenta de que eso de ahí podíamos bajarlo al modelo de negocio que yo tenía, y es ahí donde yo me comprometo aún más por enseñar estos conceptos, y es por eso que ahora actualmente pues escribo libros y hago conferencias en diferentes lugares, hablando de cómo siguiendo esa ruta que tú mencionabas, que no es lineal, esa ruta, pues obviamente uno puede alcanzar realmente la felicidad.
¿De qué va tu libro, La espiritualidad para la vida y los negocios? ¿Ese bueno, ya está lanzado, está por lanzarse?
Sí, ya prácticamente tenemos el proyecto ya cerrado, lo acabamos de cerrar hace semana y media. Ahorita simplemente están en la impresión física del libro y la digitalización para lanzarlo ya de manera formal. Hemos de alguna forma encontrado a Editorial Planeta, que obviamente es una editorial muy interesante para publicar, y el libro se llama Espiritualidad para la Vida y los Negocios, ¿no? En donde yo de alguna forma lo que hago es contar a través de algunas historias y experiencias comprobadas cómo es que usando las leyes universales de espiritualidad uno puede realmente atraer muchas oportunidades y estar constantemente impulsando desde el servicio que esas oportunidades que se materializan económicamente en algún momento te sirvan para tú empezar a ayudar a otras personas. Y es ahí donde cuento yo esa ruta, que actualmente ahora, gracias a los bienes raíces, que me sirvió como vehículo económico, ahora puedo tener la fundación en donde la economía la traslado y puedo ayudar a otras personas, que realmente fue mi propósito desde que yo tengo uso de razón. Y eso es lo que traslado en Espiritual para los Negocios. Hablo de cómo la parte energética y la parte de los pensamientos positivos, la reconfiguración del lenguaje y las acciones positivas, que son las tres dimensiones de crecimiento espiritual, pueden hacer que la gente se ponga en una disposición de cambiar esa frecuencia, esa vibración, expandir esa vibración con el pensamiento y poder atraer oportunidades a tu vida. Y básicamente eso también acompaña algunas experiencias personales en donde de alguna forma me he ido un poco más a profundidad a la parte espiritual, no religiosa, sino espiritual, en donde cuento algunas experiencias en donde creo fehacientemente que este mundo no acaba aquí, este mundo continúa, la vida después de la vida, y cómo es que el mundo espiritual está muy relacionado con el mundo físico, y si uno sabe usar esas leyes, puede lograr el éxito más rápido en todos los frentes de su vida.
Absolutamente. Me gustó mucho la distinción que hiciste entre espiritualidad y religión, porque a muchas personas cuando le mencionamos, yo trabajo con empresas y con CEOs y demás, y digo espiritualidad y ya todo el mundo lo asocia con religión, pero por lo menos desde como yo lo asumo en mi vida, es una espiritualidad práctica que nace desde tu ser, ¿no? Desde donde construís, también tiene que ver con tus creencias y demás, pero no necesariamente religioso, ¿verdad?
Ah, es correcto, sí, es una filosofía de vida, ¿no?
Una filosofía, exacto, exacto, buenísimo, buenísimo. Jorge, ¿y cómo juegan para esto, ya para ir finalizando nuestra charla de hoy, el tema de los valores, que para mí me resulta central en el mundo del empresariado?
Mira, yo tengo una frase, los valores para mí son no negociables, la ética y los valores para mí son no negociables. En este mundo inmobiliario, tengo muchos amigos en diferentes países que se dedican también al desarrollo inmobiliario, pues cuando conversamos a veces, pues nos damos cuenta de que compartimos ciertos aspectos muy similares a nivel cultural, a nivel de permisos, licencias, a nivel municipal y esas cosas. Y en este mundo inmobiliario se ve todo, pero una de las cosas que de alguna forma creo que he tratado siempre de diferenciarme del resto es que nosotros hacemos negocios por encima de la mesa. Yo me he dado cuenta que puede venir una persona con mucha experiencia, ser un súper vendedor, pero de repente es una persona que está en su proceso de avance, y si es una persona que no suma a la organización, realmente yo cuido mucho esa parte energética dentro de la organización. Como siempre a veces bromeo con mis equipos comerciales, ¿no? Los tóxicos solitos se van porque tenemos una energía tan bonita que la misma energía repele a esas personas. Realmente los valores juegan un papel muy importante porque los empresarios deben entender que la empresa y la filosofía y la visión de la empresa realmente no es solamente la cultura o los manuales que uno tenga. La filosofía y el reflejo de esa empresa es cómo es el emprendedor, el empresario. Si el empresario se maneja bajo esos indicadores, esos criterios que de alguna forma son muy importantes actualmente y que se han dejado de lado en muchas partes y en muchas industrias, pues obviamente el reflejo va a ser positivo, y como somos líderes, estamos ante la visión de toda la organización y eso baja actualmente a toda la organización en línea recta. Es así como de alguna forma los líderes tienen que cuidarse mucho en esa parte, porque la ley del legado de Maxwell nos dice, cuando el empresario hace una muy buena labor de liderazgo, pues cuando no está en la organización, si su compañía sigue creciendo en la misma visión, quiere decir que el legado se mantiene. Pero hay de ti si no has cumplido con esos valores, esos principios, esa ética, ese liderazgo, el legado se cae. Y es por eso que las empresas, cuando el CEO o el dueño sale, pues empiezan a generarse una serie de variantes y a veces la empresa quiebra. Es por eso es que es tan importante los valores en la actualidad.
Tal cual. Bueno, un concepto que estoy transmitiendo últimamente, te comento, Jorge, y a todos ustedes también, es que cuando hay muchas discusiones actualmente por la cantidad de generaciones que tenemos trabajando en las organizaciones, actualmente son 4 generaciones que conviven, entonces hay intereses diferentes, miradas distintas, los más grandes como yo tal vez no entienden a la gente más joven y demás, pero hay algo que es significativo, que es cuando las personas conectan al menos un propósito personal con algún propósito de la empresa, eso ya produce automáticamente un alineamiento para que el negocio vaya para adelante. Diferente es cuando la persona no conecta en nada con la empresa. Podemos tener colaboradores que pueden ser muy calificados técnicamente, pero si no lo sienten, nunca van a lograr un nivel de involucramiento. El involucramiento no es lo mismo que la responsabilidad o que el compromiso. El involucramiento incluye compromiso, responsabilidad, pero la persona está totalmente adentro del proyecto. ¿Sí? Así que quizá estas ideas como para también dejarlos pensando y agradeciendo mucho a Jorge también por tu sinceridad, humildad, vulnerabilidad con las que nos contaste tu historia, esos caminos también medio parecidos que tenemos y bueno, ojalá que nos crucemos seguramente en algún evento con John Maxwell o por ahí en algún lado nos vamos a cruzar.
Bueno, claro que sí. Yo siempre he creído que hay que cultivar los círculos de influencia y de alguna forma creo que las cosas se van alineando en función a tus objetivos de vida. Soy muy creyente de la proximidad que uno debe tener con personas que de alguna forma, en tu caso, por ejemplo, Daniel, he tenido la suerte de encontrar en tu biografía una biografía inspiradora de un escritor que de alguna forma transmite su experiencia y su sabiduría en todos esos libros que has escrito, y también obviamente que veo que vienes haciendo un trabajo inagotable durante muchos años para poder llevar un mensaje. Uno de mis principales guías espirituales y mentor dice una frase, y la quiero dejar ahí para que la gente la analice. Lo importante realmente del paso por la vida de uno es el mensaje y no el mensajero. El mensajero es alguien que simplemente traslada la información, pero lo importante es la esencia del mensaje. Y es ahí donde de alguna forma personas como tú y como yo, que estamos cultivando el proceso de ayudar a muchas personas en las redes sociales desde nuestro frente de servicio, porque es así, pues entendemos de que tenemos mucha responsabilidad cuando abrimos un micrófono para la gente, porque realmente lo hacemos no por buscar de alguna forma una alimentación del ego, sino porque realmente es nuestro propósito y nuestro objetivo de vida. Personas que hemos alcanzado ciertas cosas en la vida, ya no nos levantamos pensando en esto, nos levantamos pensando en quién ayudo, en quién puedo ayudar, en quién puedo impactar hoy, a quién puedo conversarle hoy, porque eso nos hace de alguna forma mejores personas. Y la persona que está constantemente buscando el progreso, de alguna forma creo que busca ese camino, así que yo estoy súper halagado de que me hayas podido invitar a esta entrevista y a este podcast, y seguramente que próximamente en algún momento nos vamos a conocer personalmente, pero desde ya te mando un fuerte abrazo y nuevamente te agradezco por esta charla, que la verdad que a mí me ayuda y obviamente me da mucho aprendizaje con personas como tú.
Muchas gracias, hoy conversamos con Jorge Loza Díaz desde Perú, y pudimos conocer más sobre su actividad, pero también sobre su forma de ser, su cambio de mentalidad y muchas herramientas que quizás vos también quieras aplicar en tu vida. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.
WeToker. Compartido es mejor.